Aquí todos tienen algo que contar. Bienvenido a esta transmisión en vivo desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Barcelona, invitada de honor. ¿Qué pasa en la FIL? Por cortesía de Universidad Panamericana, exigencia académica, excelencia humana.
Bienvenido sea usted a ¿Qué pasa en la FIL? A través de Radio Metrópoli sabe que los 9 días de la Feria Internacional del Libro, nosotros le informamos de lo que más se pueda, porque de verdad eso es un caldero. Hoy, definitivamente, creo que ya mi compañero Héctor Escamilla nos dirá que el gentómetro empieza un poquito a dispararse. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este que viene siendo ya el cuarto programa. Gracias por acompañarnos, gracias también por el favor de sus comentarios que nos han hecho llegar allá a cabina central de Radio Metrópoli. Le estamos saludando con muchísimo gusto esta tarde desde Expo Guadalajara, mi compañero el ingeniero Juan Pablo Vázquez Altamira. Bienvenido Juan Pablo. Allá en cabina central está mi compañero Gerardo Huerta. Aquí le estamos saludando con muchísimo gusto al equipo de producción que encabeza mi compañero Roberto Álvarez. ¿Cómo estás, Roberto?
Mercedes, amigo Radio Escucha, no me escuchaba, pero ya estamos. El cuarto día ya de la feria, Meche, y pues todavía seguimos con ánimo y con pila. Toda la pila, un poco más de la mitad.
Bueno, ahí vamos. ¿Y cómo está el tentómetro? Porque bueno, ya tenemos gentómetro.
El tanteómetro, yo tanteo.
Ah, tanteo.
El tentómetro, imagínate.
No te van a dejar entrar a tu casa esta noche.
El tanteómetro, pues no sé qué dirá Héctor, porque Héctor luego nos regaña.
Luego ya ves que él es bien contreras.
Sí, hay que esperar mejor el veredicto, el oficial, ¿no? La versión oficial.
Efectivamente, bueno, pues bienvenido Roberto Álvarez. También en el famosómetro está Marco Antonio Valencia. Famosos, ¿cuántos llevas ahorita? Buenas tardes.
Buenas tardes. Uno solo y creo que valió la pena toda la jornada. Joan Manuel Serrat. Vengo de su conferencia de prensa, muy interesante.
Ah, ahorita nos pasas la nota, por favorcito. Bueno, y Héctor Escamilla Ramírez, ¿cómo estás, compañero?
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo están? Un gusto saludar a todo el auditorio de la Estación de las Noticias. Cuarto día de feria y no nos ha ido como en feria, lo cual es bueno. O sea, nos ha ido bien. Pero bueno, fíjate que hoy, y hablando esto del tanteómetro, percibo que hay menos gente aquí en la FIL comparado a otros años incluso. O sea, es la primera vez que digo esto. Afuera, digamos hacia el exterior, hay menos gente haciendo fila. No está saturada la explanada. Aquí dentro todavía hay espacios donde se puede respirar. Lo que me dice que, no sé, mera percepción. Bueno, no es percepción, ya saben que yo hago estudios científicos, matemáticos, hombre de la ciencia después de todo. Creo que hoy hay menos gente incluso que ayer.
Yo opino lo contrario. Adentro me parece que hay más gente. Si quieres, ¿qué te parece si vamos a contarlos?
Vamos a contar uno por uno.
Y ahorita venimos, no tardamos.
Ya volvemos,
¿eh? Bueno, pues aquí estamos con muchísimo gusto, como siempre, y vamos comenzando con nuestro contenido, porque definitivamente hay muchas cosas que vamos a informarle. En esta ocasión, Katia Plasencia se estará sumando con nosotros, porque le trae información muy bonita, muy bonita. Y bueno, vamos comenzando con los 1000 jóvenes. Programa que definitivamente es este hilo conductor entre el autor y la gente joven que lo lee o que puede descubrir algunos autores. ¿Hoy con quién toca?
Hoy tocó con Maite Carranza. Maite Carranza es una escritora española que a lo mejor no es tan conocida en México todavía, pero es una autora española que gran parte, 40 años de trayectoria, la ha enfocado a la literatura juvenil. Entonces, digamos que eso permitió que estuviera como pez en el agua. ¿Por qué? Porque logró, digamos, hacer esta empatía con los jóvenes, platicó, digamos, de sus inicios en la literatura. Estuvo platicando también un poco sobre, pues, qué es lo que la lleva a ella a escribir. Y entre otras cosas dice, pues, es un sentimiento de frustración. Cuando ella se frustra, dice, es cuando me pongo a escribir. Porque sus temas, en realidad, si bien son temas juveniles, no son temas triviales, que es lo que muchas novelas juveniles se les critica. No, aquí hay temas que van desde la Guerra Civil Española hasta temas más profundos como el abuso sexual contra niños y adolescentes, habla también del bullying. Son diferentes temáticas, porque algo que ella enfatiza mucho es que si bien las generaciones van cambiando, las emociones en realidad son las mismas entre los jóvenes. Es la misma incertidumbre, es la misma preocupación por madurar. Dice incluso el tema de esta madurez acelerada que están teniendo muchos jóvenes, cuando en realidad pues tienen todavía prepararse, pero su vida ya le están exponiendo, sobre todo a través de redes sociales. Y a través de las mismas redes sociales es que muchas ocasiones llega la frustración porque se están comparando con otros jóvenes. Vamos a escuchar parte de esta plática, reitero, bastante interesante, con Maite Carranza, el día de hoy en la FIL.
Yo creo que en eso comparto mucho con los periodistas y con otras ramas, otros ámbitos. Yo estudié antropología y es porque tenía esa curiosidad para saber, yo creo que algo de fisgoneo, cómo viven los demás, ¿no? En otras culturas, no solamente en la mía, sino en las otras. Y poder meter la nariz y decir, a ver, pues los indios que viven en la zona de, a ver qué comen y de qué hablan cuando acaban de comer y en qué tipo de camas duermen. Bueno, pues eso es curiosidad. Y todo junto se mezcla y hace pues que el escribir para mí pues no solamente sea placentero, sino que me ahorre pues el psiquiatra y posiblemente el pastilleo, ¿no? Porque a veces me dicen, estás un poco nerviosita, tómate alguna pastilla. Digo, no, voy a escribir un libro, a ver si me pasa.
Ahí está parte de esta conversación que se tuvo con Maite Carranza, que cabe señalar, ella dice o explica por qué le prefiere escribir para jóvenes que para adultos. Dice, para mí escribir para adultos es más complicado, porque cuando empecé con mis novelas, pues quería escribir sobre edades que aún no había vivido. Dice, es muy difícil hacer escrituras, por más que quieran separarse, es muy difícil escribir lejos de la vivencia personal. Entonces, bueno, esta conversación que se tuvo hoy, reitero, le fue bastante bien, creo que llamó mucho la atención. Hizo algo que ya muchos autores dejaron de hacer, y es una cosa bien simple, se puso de pie. O sea, al estar platicando, decidió levantarse de su silla y dominar el escenario caminándolo. La mayoría de los escritores se quedan sentados. Esto ayudó mucho pues a los jóvenes particularmente, porque no lo ven como alguien estático, sino lo ven que alguien se está moviendo. Ella tiene tres hijas, no recuerdo si hijos o hijas, pero ella tiene tres, vive en Barcelona y la realidad es que es una de las autoras más leídas de habla hispana. Si bien no tiene como un gran mercado en México, creo que esta presentación le va a abrir con muchos nuevos lectores.
Pues bien, ya lo veremos. Sin duda también la Feria Internacional ha impulsado la carrera literaria de mucha gente que ha estado aquí. Héctor, vamos a seguir con más temas, porque fíjate que ya llegó, ya está aquí Katia Plasencia Muciño. Katia, Héctor quiso entrar a la sala de prensa. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas. No me lo dejaron entrar.
¿Cómo?
Por
elemento gacho.
No, porque tú habías dicho que no entrara.
Sí, de hecho dimos la orden porque hasta que no nos saludara absolutamente todos podía ingresar.
La verdad
es que el día de hoy fue una locura la sala de prensa.
Exactamente.
Joan Manuel Serrat inundó. Lógicamente tenía que llegar para que, creo que toda la prensa que cubre la FIL, corriéramos a verlo. Y es que Joan Manuel Serrat viene por dos razones, Mercedes. Una, mañana hay un encuentro con los jóvenes. Jóvenes que le preguntaron que qué esperar mañana con Joan Manuel Serrat en este encuentro con los jóvenes. Pero se lo preguntaron en catalán. Y a él se le ocurrió contestar en catalán. Yo dije, híjole, casi ando aprendiendo catalán, pero todavía no te lo hablo muy bien. Lo que le alcanzamos a entender es de que él espera que sea un encuentro muy fresco, muy divertido, que quiere saber qué es lo que piensan los jóvenes actualmente y, obviamente, él pues darles un poquito de su experiencia. Y la segunda motivo por el que está aquí Joan Manuel Serrat es porque va a recibir este doctorado honoris causa, que desde el concierto que tuvo hace unos meses aquí en Guadalajara ya lo habían anunciado, que se lo iban a entregar y se lo van a entregar el viernes. Pero algo de lo que él habla y que me llama mucho la atención, él hace 2 años anunció que se retiraba. Y él dice, a ver, retiro es una palabra horrible, jubilación es una palabra horrible, lo único que yo les digo es, ya no hago más conciertos. Canciones podrá haber, Libros no tiene por el momento pensado lanzar, biopics o bioseries tampoco de su vida, pero es impresionante lo que logra mover Joan Manuel Serrat, porque éramos prensa tapatía, prensa de prácticamente toda la República Mexicana y prensa internacional. Muchos españoles estaban ahí presentes para ver a Joan Manuel Serrat. Cuando dice uno, los tienen en su casa. Exacto. No, ya estaban aquí en la Feria Internacional del Libro. No,
estaba literal atascado.
Sí,
atascado. Katia, dejamos ese capítulo, Joan Manuel Serrat, y podemos hablar de otra cosa.
De Frankenstein.
De Frankenstein, el libro de Frankenstein. Entiendo que es como... Ay, se me fue la palabra.
Una recopilación.
Ajá, de la película.
De la película, pero hay
de Guillermo del Toro.
Sí, es la película de Guillermo del Toro. Es la visión de Guillermo del Toro. Pero en este caso es, imagínate nada más, el detrás de cámaras, durante el rodaje y el después de cámaras. Tiene cosas como apuntes de Guillermo del Toro, anotaciones, wow. Pero además tiene los dibujos del propio del Toro y todo lo que quería hacer con Frankenstein. Y justamente Débora Holtz, que es la de la editorial, la directora de la editorial Trilce, que es la que tiene este libro, pues platicamos con ella y esto fue lo que nos dijo acerca de este libro de Frankenstein de Guillermo del Toro.
La maravilla de este libro es que para generar una obra de arte necesitas el soporte de una cantidad de personas brutalmente talentosas en cada una de sus áreas, y que cuando ves la película nada más ves una cosa armoniosa, perfecta, pero no sabes de dónde viene.
Es verdad.
Y la padrísima cosa de poder ver y leer cómo se gestó, cómo cada personaje que contactó Guillermo del Toro, perdón, no solo son unos fregones en su arte, lo más importante es que comparten una visión. Y yo creo que eso es lo que sabe transmitir Guillermo del Toro. Cuando tú lees estas páginas, no hay un personaje, ni el de maquillaje, ni el de la escenografía, que no te hable de la devoción a la visión de Guillermo del Toro.
Y es que sí, la devoción de Guillermo del Toro no es nada más acerca o por parte de los actores, sino es por parte de técnicos, por parte de todos los que trabajaron en Frankenstein. Y este libro, imagínatelo, tiene 350 páginas. Dentro de estas 350 páginas tiene más de 500 imágenes. Hay hasta páginas dobles para que tú puedas desdoblar todo el libro y puedas ver toda la creación de Guillermo del Toro. Es una joya literal que este viernes va a tener su presentación aquí dentro de la Feria Internacional del Libro. Y hasta ese día se va a comenzar a vender en línea. Si lo quieres conseguir ahorita, córrele al stand de Trilce, ahí lo tienen. Nada más.
Ok, entonces ya vas ahorita para allá por el mío.
Nada más deja que me entreguen mi caja de ahorros y mi aguinaldo y ya.
Es que tan caro está. Bueno, me imagino que estará...
Es una joya.
Cariñosito, ¿no?
Es hermoso. ¿Tú lo ves?
De hecho, me enseñaron unas fotografías y yo dije, no inventes.
No.
Digo, si en las fotos me maravillé, no sé cuándo lo vea.
Cuando yo lo vi y lo tuve entre mis manos, dije, de verdad, esto es una joya.
Claro.
Es para coleccionistas. Y el viernes, durante la presentación, se asegura que va a haber una sorpresa, que desde ahorita les digo, no viene Guillermo del Toro, va a mandar un video, pero personalizado, por supuesto, para la Feria Internacional del Libro y para este texto que está increíble. Es una joya.
Pues ahí parte de lo que pasa en la FIL. Muchas gracias.
¿En cuestión de espectáculos también?
Sí, claro. No, bueno, es que la literatura o la forma impresa se manifiesta desde los diferentes terrenos de la creatividad del hombre, ¿no?
Sí. Pero bueno, me voy corriendo porque ando tras de Gael García Bernal, que ya anda aquí también en la Feria Internacional del Libro, así que con permisito.
Sí, córrele, ándale.
Muchas gracias.
Ahí me lo saludas.
De tu parte.
Bueno, pues vámonos entonces en este instante a escuchar más de lo que ahora sí inspira a Barcelona, ¿no, Roberto? A las letras.
Ciudades que inspiran las letras.
Ciudades que inspiran las letras, Mercedes. En esta ocasión nos vamos a hablar del libro La ciudad de los prodigios de Eduardo Mendoza, que ya lo mencionaba en días pasados Héctor Escamilla.
Efectivamente, Eduardo Mendoza, que está también aquí como parte de la delegación de Barcelona.
Barcelona.
Vamos entonces a escucharlo.
Barcelona, ciudad que inspira a las letras.
La ciudad de los prodigios, Eduardo Mendoza.
El año en que Onofre Bouvila llegó a Barcelona, la ciudad estaba en plena fiebre de renovación. Esta ciudad está situada en el valle que dejan las montañas de la cadena costera a retirarse un poco hacia el interior entre Malgrat y Garraf, que de este modo forman una especie de anfiteatro.
Publicada en 1986, esta es una de las novelas más influyentes de Mendoza. Retrata la transformación de Barcelona entre las dos exposiciones universales, 1888 y 1929. El protagonista, Onofre Bouvila, representa la ambición y la supervivencia en una ciudad que crece, se moderniza y se contradice. Mendoza, maestro en el humor y la crítica social, usa Barcelona como un laboratorio urbano donde todo cambia y nada es lo que parece.
¿Qué pasa en la FIL? En un momento regresamos.
Regresamos a ¿qué pasa en la FIL? ¿Cómo va su tarde? Yo espero que también como la nuestra, desde Expo Guadalajara, donde estamos transmitiendo. ¿Y qué le parece si ahora platicamos al respecto de lo que se hace también en producción de libros? Que se hace para la gente joven, que en este caso tenemos con nosotros esta tarde a Luis Castillejos. Luis Castillejos, que es originario de Veracruz y que viene presentando en esta Feria Internacional del Libro Dientes de Leche, que pues, es un cuento ilustrado ciertamente pues como a forma de manga, ¿no? Lo que estábamos platicando, parece un poquito, tiene sí, un aire. Rasgos. Bienvenido, Luis.
Muchas gracias.
Rasgos, exactamente. ¿Cómo estás?
Muy bien. Ya para este punto un poquito cansados, pero todavía muy contentos de estar en este espacio.
Platícanos un poco de tu trabajo para que la gente te pueda ubicar más, que en un momento determinado, y luego platicaremos de Dientes de Leche, por supuesto, porque eres un hombre muy joven. ¿Cuánto tiempo tienes trabajando en el ámbito literario? ¿Cuántos libros tienes?
Pues yo comencé a publicar de manera independiente en algunas antologías que se hicieron en ese entonces por otros amigos muy entusiastas dentro del mundo del cómic, por ahí del 2012 aproximadamente. Digamos, yo me considero un artista de cómic, es lo que me gusta hacer, es la manera en la que yo comunico mejor mis historias a través de la ilustración y el texto. Porque como rápido contexto, yo cuando comencé a crear historias, primero comencé a escribirlas. A mí me gusta mucho imaginar y comencé desde la primaria a escribir mis propias historias, pero de repente todas las escenas que yo iba planteando en estas historias no me eran suficientes nada más con las letras que iba escribiendo, como que quería verlos. Entonces me comencé a forzar a dibujar ciertas escenas hasta el punto en el que me di cuenta que el cómic mezclaba como estos dos elementos que tanto estaba buscando, tanto la parte visual como la parte narrativa, y daba como resultado este tipo de obras.
Me dices que escribes, vaya, tu obra va no necesariamente enfocada a jóvenes o a niños, ¿no? Que bueno, hay temas que son como muy universales, que aunque le pongan la etiqueta de infantil y juvenil, uno ya anda como en los 80 y dice, a ver, ese me gusta.
Claro.
¿No? O sea, digo, a veces las etiquetas como que estorban un poco, ¿no?
Sí. Pues en general, digamos, mi línea siempre ha sido un poquito como más fantástica. Me gustan crear historias que sí tienen como cierta mensaje en el sentido de que normalmente, por ejemplo, tengo una historia que se llama El rumor de los huesos, que narra la historia de un rey que tiene como miedo a perderlo todo y cómo a raíz de ese miedo comienza a tener acciones que en vez de alejarlo, lo acercan más a ese miedo que estaba teniendo, ¿no? Que era como a perderlo todo. Entonces, me gusta como a través de ciertas fantasías conectar con ciertas temáticas que me parecen importantes.
Platiquemos ahora de un tema que es de tu libro, este último libro, que yo creo que no hay persona en este planeta que no se identifique con eso. Casi lo puedo apostar. Y si alguien levanta la mano y me comprueba que no es así, entonces me calla la boca. Los dientes de leche.
Totalmente.
Todos hemos tenido dientes de leche.
Todos,
¿no?
Todos, sí, justamente, creo que todos incluso podemos recordar de repente cuando se nos estaban cayendo los dientes y alguno estaba ahí como todavía medio fijo, ¿no? Y lo movíamos y sentía que en cualquier momento se iba a caer. yo tengo muchos recuerdos gratos, y no tanto, porque también de repente era miedo como de, ya te lo vamos a quitar, porque ya tiene mucho tiempo allí, ¿no? Y entonces, así como que el clásico de amarrarlo y con
ay, cállate,
una puerta.
No, sí, a mí me quitaron uno así, yo, yo berreaba.
Sí.
Sí, no.
Pero al mismo tiempo, justamente, esta es una historia que, si bien sí tiene ciertos toques fantásticos, está mucho más establecido como, digamos, en este mundo, en esta realidad, y juega mucho con la idea de el horror, pero al mismo tiempo cómo es abordado a través de los ojos de una niña, y en este caso de Katia, que es la protagonista. Entonces, se trabaja un poco como la parte del miedo, a veces de los dientes, que en este sentido te podemos tener como muchos recuerdos de cómo se nos iban cayendo los dientes de leche, pero al mismo tiempo experiencias como con los dentistas, ¿no? Entonces creo que todos podemos tener alguna anécdota relacionada con ello, que tal vez pueda ser, en general creo que no muy grata, pero que genere como esta ñañara. Entonces ya nada más simplemente por la temática, como ella viene de una familia de odontólogos, que tuviera como todos estos elementos que pudieran ser como una especie de trigger o que se pudiera relacionar con las experiencias de los lectores.
Dime algo, aquí tú pones a un ratón, o la versión malvada del ratón de los dientes, porque ciertamente te decían, va a venir el ratón y el ratón te va a dejar un dinerito, y si el ratón venía así como que de ganarse la lotería, hasta un regalito te dejaba, ¿no? En aras como de amortiguar, amainar esos miedos. ¿Quieres a través de la literatura como tratar de poner en figura ese miedo que pueden sentir los niños, que caigan en una reflexión o decir, a ver, el miedo es irreal, o cómo te planteaste a ese ratón malvado? ¿Para qué sirve ese ratón malvado de los dientes?
Este ratón, el ratón creo que sirve para destacar esta valentía que pueden llegar a tener los niños, que a veces se puede confundir con cierta terquedad, es decir, cuando se le presenta a esta criatura, este ser oscuro, sí, cómo lo puede resolver desde la perspectiva de un niño, y cómo ella, al querer en este caso proteger lo que le va a resultar en algo muy valioso, que son sus dientes, cómo enfrentarse a ello. Entonces creo que aquí quiero destacar más como la valentía y cómo un niño podría resolver o enfrentarse a una situación en la que no quiere dejarse vencer.
Le invito a que lo pueda adquirir para regalárselo a sus niños, a los adolescentes, inclusive a nosotros los adultos, porque bien podemos encontrar algunos miedos reflejados que podríamos trabajar ya con un poco más de conciencia, se supone tenemos a estas alturas de la vida, ¿no?
Sí, claro.
¿Dónde podemos encontrar, Luis Castillejos, tu libro Dientes de Leche?
Lo pueden encontrar en el stand G11, aquí en la Feria del Libro de Guadalajara, donde está la editorial Trillas, o a partir del jueves 4 de diciembre, en el área internacional, se va a poner o va a iniciar el Salón del Cómic, donde voy a tener un stand en el ñ17, donde va a estar esta obra disponible junto con otros de mis títulos.
Luis, te agradezco infinitamente que nos hayas aceptado la invitación a estar esta tarde aquí en ¿Qué pasa? En la FIL de Radio Metrópoli, y desearte mucho éxito. Muchísimas gracias con Dientes de Leche, muchísimas gracias por escribir Dientes de Leche.
No, gracias a ustedes por recibirme.
Y Roberto, ¿qué tenemos? Porque hay más en el tintero, ¿o no?
Aún queda más en el tintero, Mercedes, esta selección de las entrevistas que realizamos en estos días, las que por cuestiones de tiempo no alcanzamos a sacar. Aún queda más en el tintero.
Aún queda más en el tintero. ¿Qué pasa en la FIL?
La publicidad es un ámbito prácticamente de hombres, donde las mujeres han tenido que batallar para evitar, en la medida de lo posible, no quedar relegadas. ¿Quién sabe, por ejemplo, el nombre de quien creó el logo de la famosa palomita de Nike? Sí, una mujer, Caroline Davidson, pero de ella nadie se acuerda. A forma de reivindicar a otras talentosas publicistas, el escritor y periodista barcelonés Javier Bosch escribió Barcelona, Nueva York, novela que es protagonizada precisamente por una mujer.
La publicidad tiene la virtud, en 20 segundos, de generarte un problema, de darte la solución, y de montar una historia, esto, en menos de medio minuto, que tiene final feliz, ¿no? y te lo cuenta todo de una forma mejorada. Y ha sido la base del capitalismo despiadado durante años. Y quería contrastar este capitalismo despiadado con uno de los grandes ejes de las relaciones humanas, que es la gratitud. En la novela pasa lo que pasa, que no contaremos lo que pasa, pero hay un momento que uno de los personajes da un cambio radical. Y luego la protagonista, lo has dicho muy bien, es una chica de 21 años, que el día que cumple los 21, en Barcelona, su padre, que es publicista, le monta la vida y le hace un regalo que en principio a la chica no le parece bien, y los espectadores y los lectores sabremos por qué de entrada, ¿no? Porque es un regalo un poco con segundas intenciones. La manda un año a Nueva York a una agencia de publicidad para que trabaje. Y esto dirás, bueno, fantástico, qué bien, ¿no? Pero a la chica no le gusta que su padre le monte la vida. Al final, la novela también va de una gran pregunta que me han dicho ya algunos lectores en Cataluña que se han, y en España, que se han leído la novela, que me han dicho, ¿a partir de qué momento la vida nos pertenece? ¿Cuándo hacemos las cosas? No para dejar satisfechos a nuestros padres, o para que se sienten orgullosos, o para no decepcionarlos, sino para vivir nuestra propia vida con aquello que queremos y deseamos hacer. De vida solo tenemos una. Y a Eda Leveroni, la protagonista de 21 años, no le gusta que de entrada su padre le monte la vida. Y luego, esto me sirve para reivindicar, y contesto ya, Mercedes, a tu pregunta, el papel de la mujer en el mundo del marketing. Porque es un mundo muy masculino, muy masculinizado, muy a menudo muy machista. Así ha sido en Estados Unidos en los años dorados de los 50, pero era también en Barcelona en los años 80-90, que era la edad de oro de la publicidad en Barcelona, que después solo de Nueva York y Londres era la tercera potencia mundial en creatividad y en anuncios de televisión. Y las mujeres tenían el mero papel de secretarias de estos grandes creativos de las agencias.
Las empresas con liderazgo tienen mayores oportunidades de trascender. Es básica la fortaleza de quien encabeza un emprendimiento. Con 35 años de experiencia como líder de prácticas empresariales, premiado incluso por ello, Mauricio Reynoso, actual director general de la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos, comparte en su libro, La Sabiduría del Líder, 10 conversaciones con empresarios exitosos. Confiesa que dos de ellos lo sorprendieron con sus historias y destaca particularmente la de José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.
Y hay uno en particular que gratamente me sorprendió, porque don Pepe Medina Mora yo lo conocí siendo presidente de Coparmex Nacional, pero en una situación muy formal. Me llamó mucho la atención su conferencia y pedí platicar con él, pensando ya en poderlo incluir en el libro. La conversación con él empezó muy formal, pero me sorprendió enormemente la calidad humana de este gran líder. ¿Cómo termina la conversación? Cuando tenga oportunidad de leerla, por favor hágalo. ¿Cómo habla de su familia, de su esposa? ¿Cómo ha logrado un ambiente muy sano en su organización? Que nadie se quiere ir de la empresa que él maneja y que él fundó y de la cual es el emprendedor. Que por cierto, no lo logró a la primera. Tuvo 3 intentos y ahí es donde reconoce que su esposa le ayudó a salir adelante y decir, no nos vamos a rendir, lo vamos a lograr. Y hoy es un gran empresario. Y por cierto, presidente hoy del Consejo Coordinador Empresarial. Tuve el honor de que estuvo conmigo en la presentación del libro ayer personalmente, y eso habla de su sencillez, de su humildad y de su congruencia. Cuando él dice, a mí me interesa la relación personal, me interesa estar cerca de la gente y conocerlos, yo estoy sorprendido de cómo en la realidad así lo hace. O sea, hoy me conoce por mi nombre, hace más de un año no nos conocíamos. Hoy ya sabe de mi familia, yo ya sé de su familia, yo ya sé de su empresa, yo ya sé sus principios, valores, en fin, es una gran persona.
¿Usted recuerda lo que soñó cuando despierta? ¿Para qué sirven los sueños? La doctora en psicoterapia, Gina Goldfeder, señala que son un instrumento para mejorar la comprensión de lo que sentimos, guiar nuestras decisiones y sanar heridas que vamos cargando. Por tanto, debemos aprender a aliarnos con nuestro subconsciente. Todo ello lo explica en Diario de Sueños.
Puede ser que no te preocupa algo porque crees que lo tienes resuelto y luego resultó que no lo tenías tan resuelto como creías y se te expresa de diferentes formas. Y las cosas que también te están atormentando o que te están regresando una y otra vez, los sueños son amables y amorosos. O sea, realmente nuestro cuerpo es muy sabio. Entonces lo que te quiere mandar es información para que resuelvas, no porque te quiera atormentar, pero te está diciendo tienes que prestar más atención en esto, ¿no? A lo mejor hay gente que tiene dificultad para manejo de límites, para poner límites, o hay gente que ha sufrido ciertos abusos que no los está pudiendo resolver y también te aparece una narrativa en los sueños de abuso. Las pesadillas, que se sienten como pesadillas y se viven horribles, no necesariamente es porque tu inconsciente te quiere atormentar, sino es porque te quiere decir, yo tengo las herramientas, tú tienes las herramientas para resolver esto dentro de ti. Entonces, prestarle atención a todo lo que le prestes atención y tu energía va a engrandecerse, o sea, va a mostrarte con mayor generosidad y abundancia información de ti. Es como la gente que va al gimnasio, pues ve que se le va formando el músculo, claro, porque le pone disciplina. Pues lo mismo es el trabajo de los sueños. Ya no es nada más que le platicas a una amiga en un café como chisme, ay, fíjate qué soñé, sino realmente, si honras esa información y te das cuenta que es valiosa e importante, te vas a volver poderoso en eso. ¿Por qué lo sé? Porque llevo 30 años trabajando en eso, porque mis sueños me anticipan cosas, mis sueños, he tenido sueños premonitorios, o sea, cuando tú le indicas al inconsciente que estás aliado a él, que estás aliado a ti, te va a dar mucha información.
¿Qué pasa en la FIL? En un momento regresamos. ¿Qué pasa en la FIL? Estamos de regreso.
Continuamos en Expo Guadalajara, en el marco de la Feria Internacional del Libro. ¿Qué pasa en la FIL? Nosotros lo decimos aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Fíjese que hemos estado descubriendo muchas cosas muy distintas, tan complementarias, digámoslo así, para enriquecer el acervo cultural de entretenimiento, inclusive de esparcimiento, en fin. Creo que hay tantas actividades humanas que son constructivas, que al final del día de eso se trata justamente todo lo que en este recinto ferial se proyecta, se presenta o se da a conocer, para que la gente pues encuentre opciones distintas, ¿no? De tantas actividades que a veces seguramente desconocemos y que bien nos podrían caer inclusive de perlas, como se dice. Hemos estado comentándole a usted al respecto en estos días y ya por fin se dignó el señor a traernos a los monos.
A los monos, Mercedes.
¿Cuáles son los monos que te encontraste, Roberto?
Fíjate Alvarez, que literal, en los rinconcitos es donde a veces encuentra uno las cosas más maravillosas que hay en esta feria, ¿no?
Curiosidades.
Sí, curiosidades. Cositas. Precisamente en la esquinita de acá del área internacional, nos encontramos con un stand que me llamó mucho la atención porque tenía mucha aglomeración de personas, ¿no? Ahí preguntando. Entonces me acerqué y charlamos con Emilio, quien era el encargado en ese momento de este stand, que es de el taller de Chucho, ¿sí? El taller de Chucho es un taller donde se realizan monos de puppets, les llaman ellos.
¿Puppets?
Puppets.
En lugar de Muppets.
En lugar de Muppets son puppets, son marionetas que utilizan para animación, stop motion, ¿no? Es un estudio de stop motion. Entonces nos llamó la atención porque dijimos, pues, ¿qué hace un estudio de stop motion en la Feria Internacional del Libro? ¿Te parece si escuchamos a Emilio, que nos cuenta parte de lo que vinieron a hacer aquí a la Feria Internacional del Libro?
Somos un estudio de animación stop motion, entonces actualmente pues estamos presentando algunos de nuestros puppets de ciertas producciones que tenemos. Nosotros contamos con talleres para que las personas aprendan a hacer puppets, props, escenografía. Nosotros buscamos impulsar el talento local. Dentro del taller producimos cortometrajes, anuncios, diferentes cosas, todo con la técnica de stop motion. Dependiendo de los puppets, el cortometraje, usamos diferentes técnicas para hacer los puppets y diferentes formas para producir todo lo que hacemos. Contamos pues con los espacios para hacer diferentes cosas, desde taller de maderas o metales hasta impresión 3D para generar todas nuestras piezas. Entonces lo que pueden encontrar aquí pues son algunas muestras de los trabajos que hemos hecho.
¿Qué tipo de piezas podemos ver aquí?
Sí, por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos de formación. Hace poco hubo una convocatoria con la casa del autor llamada Fotogramas Vivos. Ahorita los ganadores están produciendo su cortometraje en el taller del Chucho. Pues aquí hay uno de los puppets. Estos, por ejemplo, son otros que hicimos como los amigos de la mascota del taller del Chucho, que es el Chucho. Aquí tenemos, por ejemplo, un prop de la película de Pinocho y puppets de otros cortometrajes que hemos hecho.
¿En qué películas han aparecido estas figuras?
Ahorita de películas nada más hemos trabajado pues en la de Pinocho de Guillermo del Toro para un segmento de la película, y pues fuera de eso hemos trabajado en cortometrajes y anuncios.
¿Quiénes comprenden todo el taller?
Uy, el taller está comprendido por muchísimas personas, realmente no sabría darte un número, pero el taller está dividido en muchas áreas. Tenemos una organización que va desde ingeniería hasta artes, dibujo. Realmente hay muchas personas y muchas personas están involucradas en lo que es una producción en stop motion. Es un área muy interdisciplinaria y muy grande de personas.
Si alguien quisiera o estuviera interesado en acercarse con ustedes, ¿cómo los puede localizar? Bueno, aparte de que están aquí en AFIL, van a estar los 9 días de la...
Nosotros pues tenemos diferentes redes sociales, tenemos Instagram por ejemplo, taller-del-chucho, o también tenemos un sitio web, tallerdelchucho.com. Ahí pueden encontrar toda la información de cursos, talleres que nosotros impartimos, junto con las inscripciones y diferentes requerimientos que pues están ahí.
Ahí está, Mercedes, el taller de Chucho. Y hacia otra de las esquinas, del otro lado de la feria, o sea, literal, hasta la otra esquina, esto ya en el área nacional, para ser más exactos, en el stand M39 se encuentra, en el stand M39 del área nacional, se encuentra el stand de la tienda teatral. Aquí en este stand la particularidad es que es, aparte de ser una tienda donde venden diferentes tipos de productos, se especializan también en vender lo que son libros especializados en teatro. Casi puro teatro es lo que venden ellos, aparte de ser una editorial. Pero lo que más llama la atención de las personas es que tienen una serie de marionetas. Estas son marionetas. Para, no sé, tienen de diferentes partes del mundo. ¿Te parece si escuchamos a Andrés Chávez, que es el encargado de este local, que nos platica todo lo referente a las marionetas y todo lo que están exponiendo en su stand?
Somos la tienda teatral, el nombre lo explica muy bien, somos la única librería especializada en artes escénicas, es decir, vendemos libros especializados de teatro, también libros de danza, música, incluyendo partituras, y también cine, tenemos libros de cine, de audiovisuales, y lo otro que nos distingue son los títeres, porque también ofrecemos un gran catálogo de títeres de dedo, títeres de guante, entonces esto permite acercar el arte escénico a toda la comunidad, no solo a los artistas que bien nos compran los libros, sino también a los niños, a las familiares, a todo el mundo.
¿De dónde provienen los títeres? Veo que tienes gran variedad de ellos.
Sí, no, buscamos fabricantes en todo el mundo. Tenemos títeres de distintos orígenes, de Estados Unidos, de Alemania, de Italia, hay algunos tejiditos de Perú. Básicamente somos una gran tienda de títeres y traemos de donde hayan fabricantes de títeres.
¿Tienen tienda física ustedes?
Sí, tenemos tienda física. Importante también decir que somos editorial. Hemos publicado 42 libros de teatro ya. Nuestra tienda física, tenemos 5 países. Estamos en Ciudad de México, en cuanto a México, pero también estamos en Colombia, Perú, Ecuador y Argentina.
¿De dónde son originarios?
Empezó en Colombia, en Bogotá, hace 11 años, y en México estamos hace 3.
¿Cuántos años tienen ya viniendo aquí a la feria?
Este es nuestro cuarto año en la FIL Guadalajara, sí, ofreciendo nuestro catálogo editorial, y cada vez pues tenemos más acogida, ya nos reconocen bien como la tienda de títeres.
Creo que tienen mucha gente.
Sí, no, pues muy bien, porque afortunadamente, pues lo que te digo, el títere tiene la ventaja de que realmente es algo, no es novedoso porque existe, mira, es el juguete más primitivo de la humanidad. Si ves a los indígenas en los dibujos que hay, estos siempre están con juguetes, con muñecos, el muñeco es parte de esto, pero es de alguna manera novedoso porque son títeres muy bien hechos, son realistas, entonces a los niños, a todo el mundo le gusta. Y también en cuanto al que busca literatura especializada en teatro, pues acá llega porque el gremio teatral, particularmente, no solo artístico sino académico, la gente que estudia en las universidades teatro, pues ya sabe que somos los que estamos publicando los autores contemporáneos y la teoría teatral contemporánea.
Mercedes, parte de las curiosidades que podemos encontrar en esta edición de la Feria del Libro.
Efectivamente, parte, porque hay muchas más, y nosotros vamos al corte.
Barcelona, Rutas del Patrimonio.
Es un gusto saludarte otra vez a ti que nos escuchas en ¿Qué pasa en la FIL? Desde Barcelona, Rutas del Patrimonio. En esta ocasión te quiero contar de Casa Batlló. Esta se encuentra ubicada en el número 43 de Faisec de Gracia. La Casa Batlló fue remodelada por Gaudí entre 1904 y 1906 para Roser Batlló y Casanovas. Su fachada es ondulante, con balcones como máscaras y cerámica, que nos recuerda al mar debido al diseño de lo que parecen olas, lo cual lo hace icónica. Además, fue inscrita como Patrimonio Mundial de la UNESCO en el año 2005. También es conocida como la Casa de los Osos por sus formas óseas. La azotea evoca un dragón con escamas de cerámica y la cruz que representa San Jorge. Al visitarla, puedes combinar aquí arquitectura con tapas y boquerones. Y esto que te voy a decir, aunque está en catalán, espero que lo puedas entender. Pa amb tomàquet, o crema catalana, en la avenida. Visítala al atardecer para también aprovechar la luz en la azotea. Se recomienda reservar aquí la entrada. Recuerda que la mayoría de estos edificios están diseñados para poderse disfrutar en diferentes horas del día. Así que, por supuesto que la Casa Batlló no te la puedes perder. Soy Víctor Montes Rentería y te agradezco muchísimo habernos acompañado en este recorrido por Barcelona, las rutas del patrimonio, aquí, en ¿Qué pasa en la FIL? De Radio Metrópoli.
¿Qué pasa en la FIL? En un momento regresamos. ¿Qué pasa en la FIL? Estamos de regreso.
Estamos en la recta final de ¿Qué pasa en la FIL? Héctor, uno de los eventos estelares, el homenaje al bibliófilo. ¿Para quién fue?
¿Qué tal? Otra vez aquí de vuelta. Gonzalo Celorio, académico, catedrático, ensayista, el presidente de la Academia Mexicana de la Lengua, fue el galardonado con el premio al bibliófilo. Este reconocimiento es a aquellas personas que literalmente dedican su vida a los libros. Y vaya que sí, es merecedor de este galardón. Tiene una biblioteca grandísima, toda la vida se la ha pasado coleccionando libros este señor, pero de una manera en que los protege. Por ahí uno de los comentarios era, los cuida tantos que hasta cristales les puso. Ante esta situación, pues lo que están mencionando los académicos es que pues este trabajo que ha hecho durante muchos años para proteger a los libros, pues es merecedor de un reconocimiento. Él menciona que sus primeros libros, como todo buen libro, fue regalado. Y así empezó una colección larguísima donde él menciona que su casa es sala, comedor y libros. Porque no tiene otra cosa más que libros en los dos pisos. He acondicionado la casa porque dice su vida y su vivienda rondan alrededor de los libros. La verdad, un reconocimiento bastante merecido a este académico que además es Premio Cervantes 2025.
De hecho, tiene un libro, trae un libro, Ese montón de espejos rotos, es el último libro que sacó Gonzalo Celorio, que es una especie de autobiografía.
Así es, y donde habla sobre todo del tema de los libros. Es que en realidad el señor dice, yo toda la vida la he desarrollado a partir de los libros que me han dado, los que he guardado. Dice, es muy difícil porque un libro no nace, crece, reproduce y difícilmente muere, porque el libro que llega, la realidad es que una persona no debe deshacerse de él.
Me gusta esa frase, un libro nace,
crece, se reproduce, pero no muere.
Ah, de Gonzalo Celorio, anótela usted ahí, por favor. Pues bien, momento entonces de que vayamos y que sepamos qué va a haber en el Foro FIL hoy a las 9 de la noche, Roberto Álvarez.
¿No? Así es, Mercedes, vayamos a escuchar qué viene en el Foro FIL.
Ford Jalisco Motors presenta ¿Qué pasa en Foro FIL?
Lucía Fumero es una destacada jazzista nacida en Barcelona, hija del reconocido contrabajista Horacio Fumero.
Agárrate, muchacho, por ahí anda el diablo suelto y lleva entre sus cachos al hijo de Ruperto.
Desde los 4 años toca el piano. Posteriormente, ingresaría al Conservatorio Municipal de Barcelona, donde se profesionalizó como toda una pianista y compositora.
Cuando hacía clásico y tal, exámenes de clásico, que están todos ahí con la lupa mirando que toques la nota correcta y tal, que además yo era experta en tocar la nota que no era.
Asustarte y hacerte correr.
Las influencias de Lucía van por diversos estilos. Su proyecto musical consta de melodías originales que van de un lugar a otro y están llenas de vitalidad y aire fresco. Su música nace en el folclore y se va transformando en clásica, pasando por el jazz, dando como resultado algo único y singular.
Entiende esta palabrita que te di.
perfumero se expresa con carisma y personalidad impresionista. Para su participación el día de hoy, martes 2 de diciembre, se hará acompañar del estudio visual The Silence, haciendo su presentación más inmersiva. Pasa en Forofil, Marco Antonio Valencia.
En Ford Jalisco Motors tenemos las refacciones originales Ford y Lincoln con precio especial a los radioescuchas de Notisistema y adicionalmente envío a cualquier parte de México sin costo alguno.
Llámanos al 3331-2447-15 o escríbenos al WhatsApp 3334-7256-44.
Presupuestos sin compromiso. Aplican restricciones.
Ford Jalisco Motors presentó ¿Qué pasa en Forofil?
Eso es lo que el día de hoy, o esta noche mejor dicho, podrá usted disfrutar, Lucía Fumero. La verdad es de que tiene un talento muy especial esta chica, toca el piano, ya escuchó usted un poco más de información, tiene una voz muy particular y hay una canción que igual le recomiendo por ahí, que me gustó bastante, que se llama La Bruja.
Sí, La Bruja.
La Bruja.
Está, La Bruja, sí es.
Está bastante bueno, no sé, tiene algo...
Es mística, es triste, es...
Tiene rasgos a veces hasta, sí. Yo no sé cómo divertir, sarcásticos.
Sí, sarcástico.
Sí. Sí. Sí, parte de la letra. Bueno, pues ahí está, creo que es la que vas a ver con tu novia.
Sí, así es, Lucía Fumero. Ya, por cierto, lo traía en la sangre eso de la música, ¿no? Pues es hija de Horacio, el contrabajista, uno de los contrabajistas más famosos del jazz en España. Entonces, pues ya lo trae en la sangre, ¿no? Y su música es muy buena, sí. Porque no es como ese jazz aburridito, ¿no? Que, ándale, serio,
como
serio,
de saloncito,
¿no? Este es un jazz más, hay algunas melodías un poco más alegres, podemos escuchar alegría en sus piezas. Muy virtuosa ella, por cierto.
Efectivamente. Bueno, pues prácticamente nos estamos despidiendo. A las 8 estará Gael García Bernal, que se fue a cotorrear, a corretear, Katia.
No, ya está lleno, es decir, si usted quiere venir a ver a Gael García Bernal, ya está, hay una fila larguísima para el evento de Gael García Bernal, así que mejor ni venga.
No, venga y vaya a otro lugar.
Ah, a la sí, venga entonces.
Bueno, pues ya nos vamos, muchísimas gracias a todo el equipo, gracias Juan Pablo Vázquez, nuestro ingeniero de transmisión desde Expo Guadalajara, gracias Héctor Escamilla.
Al contrario, mañana nos escuchamos en la mañana y en la tarde.
Efectivamente, Roberto Álvarez.
Muchas gracias, aquí seguimos el día de mañana.
Soy su servidora Mercedes Altamirano, que tenga una gran noche, lo esperamos mañana en el resumen, en Buenos Días Metrópoli a las 8:30 y en otra emisión más de ¿Qué pasa en la FIL?
¿Qué pasa en la FIL? Fue una cortesía de Universidad Panamericana, exigencia académica, excelencia humana.